Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piburé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piburé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Estamos junto a Diego Gierter, vocero del Frente Amplio en la comuna de Osorno. Pero antes de pasar a conversar con él, establecer que la política nacional por estos días no está pasando por su mejor momento, o más bien sus integrantes. ¿Qué decir del ambiente en vistas a las próximas elecciones de consejeros regionales, diputados, senadoras y senadores y la guinda de la torta, la elección presidencial? Un connotado periodista decía que el ambiente no estaba líquido, estaba gaseoso. ¿Cuál es la visión como Frente Amplio?
Sí, escuché a Ascanio Cavallo ayer con el concepto gaseoso. Sí, yo creo que en realidad nosotros estamos en un proceso de cambio de escenario, cambio de ciclo también se le ha dicho, en una nueva fase de la política en Chile. Y tiene dos componentes esa nueva fase. Por una parte, la generacional, etaria, ¿no es cierto?, de un porcentaje importante de jóvenes que hoy día están participando en política, tanto en la esfera de la participación activa, ya sea como candidaturas, partidos políticos, pero también en la esfera de la participación electoral como votante. Por lo tanto, eso ha hecho, todos lo han visto, que varíe bastante el eje del centro político en Chile, por cuáles son los condicionantes, los componentes que tiene esta nueva generación, que es mucho más abierta, que es mucho más horizontal, que valora mucho más la transparencia de las personas, valora mucho más su historia personal y el esfuerzo, pero también el hecho de que tengan una relación con algunos temas valóricos, por ejemplo, como el de igualdad, no tanto como de poder como se hacía antes, así como, por ejemplo, una relación de poder sobre la mujer, por ejemplo, que existía antes y que se mantenía bastante. Hoy día el feminismo es uno de los aspectos más importantes, diría yo, de la nueva generación. Y el otro componente, aparte del generacional, yo te diría que es el componente de la movilización social. O sea, todo el escenario político está condicionado por la capacidad de movilización que tiene hoy día la ciudadanía en la última década. Y eso no se había visto reflejado todavía en las urnas, pero yo creo que el escenario político está hoy día condicionado fuertemente por eso, y lo vimos en mayo y lo vimos en julio, con las dos elecciones consecutivas que tuvimos, y por lo tanto eso yo creo que va a repercutir en un cambio de escenario para lo que viene de aquí en adelante con la nueva constitución.
Ascanio Cavallo, periodista al igual que usted, don Diego, lanzaba el concepto de gaseoso para definir el ambiente en vistas a estas próximas elecciones, lo que se viene en el Congreso y, por cierto, en la Constituyente. Puede ser más fácil hacer, en todo caso, definiciones o evaluaciones desde fuera que desde dentro. Y entendiendo esa dificultad, ¿cómo ves el liderazgo de Gabriel Boric? ¿Cómo ves la candidatura?
Yo te diría que es una candidatura que tiene mucho tesón, porque es una candidatura que surgió a partir de la necesidad de ponerle rostro a un proyecto político que no era personalista, es un proyecto político que tiene que ver con ideas que, como te decía antes, son parte de una generación que aspira a cambiar las cosas, pero que no necesariamente estaba vinculado a un nombre, como lo fue Bachelet o como lo fue Piñera en las últimas casi dos décadas desde que asumió Bachelet en su primer mandato. En este caso, Gabriel se impuso frente a una situación de desventaja muy grande que tenía de posicionamiento respecto de Daniel Jadue, sobre la base de las convicciones de un proyecto político libertario, fundamentalmente, de creer que las libertades de las personas, pero también las libertades de los pueblos, de poder ejercer y hacer valer su destino es lo más importante, más allá de cuestiones ideológicas puntuales de partidos políticos. Por lo tanto, ante esa adversidad se pudo imponer un proyecto político colectivo importante. Y hoy día nos vemos enfrentados a otras adversidades. No fue la primera, tuvo que primero juntar las firmas en un tiempo muy acotado, un lapso muy acotado, en una situación de pandemia, aunque estábamos todos en fase 2 o fase 1. Posterior a eso tuvo que desbancar el posicionamiento interesante que traía Daniel Jadue. Y ahora nos vemos enfrentados a una nueva complicación a propósito de lo que emitió el CERVEL como resolución de la inscripción de candidaturas de parlamentarias, que evidentemente que puede perjudicar y provocar un daño en su candidatura, pero frente a todo eso no tengo ninguna duda de que tanto la candidatura de Gabriel Boric como en general las candidaturas de Apruebo Dignidad al Parlamento se van a terminar imponiendo, porque la fuerza que los impulsa es una fuerza que es imparable en este momento. O sea, todo lo que te decía antes yo del ciclo político y de esta generación que tiene ganas de cambiar las cosas, se van a terminar imponiendo por una cuestión natural, finalmente, de desgaste de lo que venía antes, del antiguo régimen, como otros podrían calificar también.
Desde ese punto de vista, ¿cómo ves los cuestionamientos que caen sobre Boric en referencia a que no condena, por ejemplo, actos de violencia?
Es que esa es una falsa dicotomía, yo creo, que se instala desde el discurso de la derecha, de como que para terminar con la violencia basta con condenarla. O sea, tú no sacas nada de pasarte la vida condenando la violencia si no haces nada realmente para terminar con las condiciones que generan esa violencia. O sea, puedes pasarte la vida sumando y sumando fuerza pública y condenando la violencia y aumentando las penas, pero si no hacen nada efectivo de raíz y se han pasado más de 20 o 30 años condenando la violencia y condenando la precariedad social en la que estamos, pero no se soluciona el problema de fondo, que es la grave desigualdad en Chile. Entonces, me parece que es un discurso que tergiversa la realidad y te pone en una situación falsa. O sea, no, tú no sacas nada ni avalas la violencia por el hecho de que no estás todos los días condenándola como lo hacen ellos.
Otra de las cuestiones, que no sé si son cuestionadas, pero parecen tener ese objetivo, es que el Frente Amplio, que tiene un discurso alineado con la descentralización del poder, esté mayoritariamente en la región metropolitana y que su presencia en regiones es bastante marginal. ¿Qué tanto de cierto hay en eso?
Yo creo que sí tenía asidero hace poco tiempo atrás. El Frente Amplio, recordemos que tiene 5 años de historia, no más que eso, 5 años de historia, en una historia que ha pasado muchísimas cosas, y el Frente Amplio nace y al año siguiente instala una candidatura presidencial y una lista parlamentaria que irrumpe en el escenario político con 20 parlamentarios y con una candidata que obtiene el 20% de la nada prácticamente. O sea, de tener 2 parlamentarios en el 2013 electos, pasas a 20 y una candidatura presidencial que tiene el 20%. Y obviamente que creces muy rápido y eso no te permite tener un despliegue territorial como lo tienen partidos que llevan más de una década y a veces casi medio siglo o un siglo, como hay en Chile todavía. Así que estamos en un proceso todavía de crecimiento. No te voy a decir que estamos absolutamente desplegados de Arica a Punta Arenas, pero en gran parte del territorio ya hay una cantidad de personas que estamos trabajando por el crecimiento de los partidos, porque creemos que los partidos efectivamente son la herramienta política que se hace necesaria para cambiar de raíz las condiciones en las que vive la gran mayoría de los chilenos y que son en muchos casos paupérrimas. O sea, hoy día más de la mitad de la gente viva con menos de 450 mil pesos. Son condiciones muy, muy, muy malas para el gran porcentaje de la población.
Mencionabas hace un rato de pasada, dentro de tu argumentación, las problemáticas que se han generado por el servicio electoral, el CERVEL, que ha complicado o más bien ha dejado fuera de competencia a unos 226 candidatos. Asumo que también esta situación los afecta a ustedes en regiones.
Sucede lo mismo con más de 100 candidaturas de parlamentarios a nivel nacional y con más de 300 candidaturas a core del Frente Amplio a nivel nacional. Pero no es una cuestión que sea resorte de los partidos políticos, es un problema que generó el CERVEL por no tener la plataforma habilitada ante la gran demanda de inscripciones que se iba a generar en un plazo acotado, es decir, en la última hora o en las últimas par de horas antes del cierre de la inscripción, era evidente que una gran cantidad de pactos iban a estar terminando de inscribir a sus plantillas parlamentarias y de core, y que la plataforma tenía grandes probabilidades de colapsar. Y eso ha sido reconocido por el CERVEL, y los partidos le hicieron ver al CERVEL en su momento que eso estaba ocurriendo y que por lo tanto no alcanzaban a terminar la inscripción y la firma de las plantillas en el plazo que establece la ley, porque la plataforma simplemente no te lo permite. Y el CERVEL, acogiendo esa digamos, advertencia, aún así ratifica lo que la plataforma le arroja a las 12 de la noche del día 23 de agosto, pero sin atender estas observaciones que le hicieron ver la mayoría de los partidos, y obviamente nos vemos nosotros como los partidos que estamos más perjudicados en este momento. Pero lo más grave de todo, Cristian, yo creo, es la actitud que ha tenido el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, en el que, lejos de dejar que esto lo termine de resolver el TRICEL, ya que ellos ya emitieron su resolución en base a lo que establece la ley y en base a lo que le arrojó la plataforma a las 0 horas del día ya 24 de agosto, lejos de dejar que el TRICEL haga su trabajo, se involucra y empieza a emitir juicios políticos y calificando la actuación de los partidos con consideraciones políticas. Se involucra en las decisiones de los partidos señalando y especificando cuáles habrían sido los motivos por los cuales nosotros no terminamos de inscribir las listas, lo cual me parece que es inapropiado, insólito además para un presidente del CERVEL, porque el CERVEL históricamente fue una institución y un organismo del Estado absolutamente imparcial, que se ajustaba a la ley, pero que además tenía consideraciones que eran de toda lógica. Recordemos que antes el CERVEL se hacían todas las inscripciones de manera presencial. Si tú, cuando llegabas al CERVEL, lo hacías antes de las 12 de la noche, habían partidos políticos que se quedaban hasta la madrugada terminando de inscribir las listas, porque obviamente que se generaba allí adentro un atochamiento de partidos y de listas, porque el plazo te permitía llegar hasta las 12 de la noche. Entonces, que ponga a emitir el señor Tagle juicio de valor respecto de nuestras actuaciones, me parece que es absolutamente inapropiado, y esperemos que esto no influya, como creo que es la intención del señor Tagle, esperemos que esto no influya en las decisiones que el TRICEL pueda adoptar como justicia electoral, porque históricamente se ha primado, digamos, el espíritu de competencia democrática y de permitir que todos los partidos y los electores también puedan elegir quiénes quieren que los representen en los años venideros.
Estamos conversando con Diego Gierter, vocero del Frente Amplio en la comuna de Osorno. Diego, ¿usted va de candidato?
Sí, yo estoy inscrito por Convergencia Social, mi partido, en la lista de cores de la provincia de Osorno. Así que estamos en este momento a la espera de esta resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, pero la verdad es que estoy tranquilo, porque creo que la historia ha demostrado que generalmente estos temas administrativos se terminan de resolver porque se consideran errores de plataforma o errores puntuales en algún tipo de inscripción que pueda llegar a ser, que no es el caso nuestro, que es simplemente error de plataforma a nivel nacional.
Diego, usted va de candidato a consejero regional de Core. No hace muchos días, algunos cores de la Comisión de Medio Ambiente se reunieron con alcaldes y representantes de las 7 comunas de la provincia de Osorno, en vistas a la crítica situación del vertedero de Curaco, que no tiene capacidad para recibir las basuras de toda la provincia. La mejor expectativa es que pueda soportar un par de años más. Sobre esta situación, ¿tienes alguna opinión?
Bueno, lo que vemos en la provincia de Osorno y en general en la región de Los Lagos, también ocurre algo parecido con el caso del vertedero La Laja. En realidad es una falta de visión de las autoridades de nuestra región y en general de nuestro país respecto del tema de la basura y de la contaminación. Aquí históricamente no ha habido políticas serias de reciclaje y se termina todo acumulando como si fuera algo que en algún momento va a desaparecer. Esa es una falta de visión impresentable y creo que lo que un país que aspira a convertirse en un país desarrollado en el corto plazo tendría que ver con mucha mayor seriedad. En el mundo existen tecnologías y existen formas de tratamiento de los residuos y de reciclaje principalmente muy avanzados. Nosotros tendríamos que ya comenzar, en vez de haber hecho estos proyectos millonarios de miles de millones de pesos que se han tirado a la basura en los últimos 6-7 años atrás, por rellenos sanitarios que no iban a resolver el problema de fondo, sino que iban a seguir tapándolo, deberíamos ya empezar a pensar en grandes proyectos de tratamiento de residuos y de reciclaje como los países desarrollados. Ya no podemos empezar a ver el tema ambiental como algo secundario. Evidentemente que los temas ambientales hoy día ocupan un lugar de prioridad dentro de las preocupaciones de la ciudadanía, pero además porque el mundo está viviendo una crisis climática que es lo más importante que estamos enfrentando hoy día, junto a una crisis de derechos humanos que también se puede observar, pero la crisis climática va a terminar y ya está costando vidas a nivel planetario y las autoridades aún parecen que no lo ven. Y vemos ejemplos como el de la basura y como otros ejemplos más. Entonces, nosotros vamos a hacer una propuesta concreta sobre el tema de el tratamiento de la basura para la región de los lagos y otros temas ambientales, lo cual estamos preparando y pronto daremos a conocer.
Diego Gierter, vocero del Frente Amplio en la comuna de Osorno, muchas gracias por responder nuestras dudas. Que tengas buen día. Gracias.
Gracias a ti, Cristian, y un saludo para los auditores de A Riesgo de Demanda y también a los lectores de País Lobo. Un gran abrazo.
Y ya que estamos en política, una de las informaciones que se suman a tantas otras que tienen que ver con los constituyentes es una que se genera a través de los diputados Cristian Labé de la UDI y Karin Luc de Renovación Nacional, que denunciaron que 12 convencionales constituyentes hicieron uso del ingreso familiar de emergencia, el IFE. Esto a pesar de recibir una remuneración que alcanza los 2.500.000 pesos. Pues bien, junto a las declaraciones de los parlamentarios, estos entregaron una nómina de los convencionales que habrían recibido el IFE. En ella se encuentran 6 integrantes de la denominada Lista del Pueblo, 5 de Apruebo Dignidad y una de la Asamblea Constituyente de Atacama. Los nombres serían Damaris Abarca, Apruebo Dignidad, Mariela Serey, Apruebo Dignidad, Valentina Miranda, de Apruebo Dignidad, Tatiana Urrutia, de Apruebo Dignidad, Constanza San Juan, de Asamblea Constituyente de Atacama, Giovanna Grandón, de la Lista del Pueblo, Alejandra Pérez, de la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas, Lista del Pueblo, Cristóbal Andrade, Lista del Pueblo, Vanessa Hopp, Apruebo Dignidad, Helmut Martínez, Lista del Pueblo y Camila Zárate, la Lista del Pueblo. Recordemos que para obtener el beneficio se debe pertenecer al Registro Social de Hogares, si se está entre el 91 y 100%
del RCH.
Se deben declarar ingresos, los que no pueden ser mayores a 800 mil pesos por integrante del hogar. La pregunta es si se seguirá el mismo camino con otras informaciones durante el resto de la semana. Si algo sabemos es que ahora debería venirse una
vuelta de mano.
Así que atentos a la información política. Creo que durante los próximos días será bastante peculiar lo que vamos a ver. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Este programa, por cierto, llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado,
se me le cuida.